Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita centralhudson.gov para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les hago una pregunta. Si tuvieran enfrente a la senadora Michelle Hinchey, la senadora que nos representa en el estado de Nueva York, aquí en el Distrito 46, que incluye la ciudad de Kingston, ¿qué le preguntarían a la senadora? Aprovechen, porque pronto voy a estar hablando con ella y quiero hacerle sus preguntas. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 845-901-4012. Pueden dejar sus ideas, inquietudes aquí en el Facebook Live, en los comentarios. ¿Qué le preguntarían a la senadora Hinchey? O nos pueden mandar un email a lavoz@radiokingston.org. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de inmigración y cultura. En su columna mensual Libros para la Gente, profesor de literatura de SUNY Newport, Adolfo Béjar Lara, nos va a hablar de La Casa en Mango Street de Sandra Cisneros. Esto es un libro muy galardonado, publicado en 20 idiomas, millones de copias vendidas y cuenta la historia de una niña inmigrante y va a ser el centro del NEA Big Read Hudson Valley. Algo muy importante que está pasando y les voy a contar más de qué se trata. Y de hecho, en este evento vamos a tener a Sandra Cisneros en el área. Todo el mes de abril está dedicado al NEA Big Read, la gran lectura de La Casa en la calle Mango o Mango Street. Más adelante, en su columna La Cultura Cura, Anita Campio nos va a hablar de las mujeres que cuidan el medio ambiente y reducen la violencia en México. Digo yo, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado. Muy buenos días, Nilsa. Gracias por saludar.
En los libros hallarás
Libros para la Gente, con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Buenos días, Adolfo. Nilsa Rodríguez Jaca te dice buenos días también. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, aquí muy contento de estar de vuelta contigo y tus radioescuchas. Y listo para charlar sobre el gran libro de Sandra Cisneros, La Casa en Mango Street.
Contanos todo lo que quieras. Yo quiero mencionar que este libro es el centro de una serie de eventos que está ocurriendo en el Valle del Hudson, en la ciudad de Kingston, en el pueblo de Red Hook, de Rhinebeck, de Tivoli, y las bibliotecas están haciendo todo tipo de actividades. Aparte de leer el libro, va a haber otros eventos relacionados, como taller para hacer piñatas, no sé, de todo. Va a haber teatro de títeres. Aquí en la ciudad de Kingston tenemos el 6 de abril va a estar visitándonos Sandra Cisneros en el Fisher Center. Vamos a tener una conversación. El 6 de abril la calle Franklin va a cambiar de nombre. Imagínense qué nombre le vamos a poner. Se va a llamar Mango Street por el mes de abril, nuestra calle Franklin, cerca de la biblioteca. De todo está pasando. Pero bueno, ¿por qué es tan importante este libro, Adolfo? Contanos.
Bien, por un lado, ¿no? Como ya nos adelantaba, es un libro súper galardonado, pero precisamente su importancia yace en que el libro es parte de una generación de libros que irrumpió en lo que se empezó a conocer como la literatura latina en Estados Unidos, ¿no? En los 80s, como por ejemplo el trabajo de Elena María Viramontes, que es otra escritora importante de este periodo. Sandra Cisneros irrumpe en la escena, ¿no?, literaria con este libro que fue súper refrescante para el momento, ¿no? Y sobre todo porque contaba las historias de comunidades latinas en Chicago, ¿no?, en el medio oeste, que es importante, ¿no?, porque siempre tenemos como cierto sentido de latinidad en el oeste. Por ejemplo, cuando uno piensa en latinidad, uno piensa en la latinidad de California o de este lado, pero también cuando uno piensa en latinidad, piensa en la latinidad del lado este, ¿no?, con los puertorriqueños, por ejemplo, en Nueva York. Pero había como una especie de vacío cuando uno pensaba en latinidad en el medio oeste, ¿no?, en todos estos estados como, por ejemplo, Kansas, Chicago, Wisconsin. Y con este libro se pone en el mapa, ¿no?, de una manera más contundente, la latinidad que se vive en el medio oeste, ¿no?, y particularmente en Chicago, que es un espacio súper histórico de comunidades latinas, ¿no?, en donde hay barrios latines desde el principio del siglo XX, en donde han llegado migrantes mexicanos, y también hay una grandísima comunidad puertorriqueña, ¿no? En Chicago está la segunda comunidad más grande de puertorriqueños en Estados Unidos, que, entre otras cosas, por ejemplo, durante los 60s fueron el grupo de comunidades que crearon espacios de ayuda común, ¿no?, lo que se vio a conocer como los Young Lords, que educaban a la gente sobre sus derechos, que educaban a la gente sobre qué tenían que hacer cuando, por ejemplo, los terratenientes querían aumentarles la renta, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este libro pone en el mapa de la imaginación latina a los latines en el medio oeste, ¿no?, y las formas de vida y comunidad que están ocurriendo en este espacio. Y bueno, lo vemos a través de los ojos de la narradora, ¿no?, en el libro, Esperanza, una joven niña, ¿no?, o en ese periodo de cambio, que nos cuenta cómo vive su comunidad, ¿no? Y es cuando lo releía esta semana pasada, me recordaba un poco, si te soy honesto, a el libro que leíamos Y no se lo tragó la tierra, ¿no?, que leímos hace no mucho, que nos hablaba episódicamente, ¿no?, de cosas que sucedían en estas comunidades. Y es un gran libro, no sé, ¿qué te pareció si tuviste la oportunidad de leer algunos episodios? Y bueno, yo creo que ahí es donde ya se la importancia, ¿no?, del libro, en poner en el mapa estas comunidades.
Muy importante, y lo que estás mencionando, como entre todas las obras conversan entre sí, parece como todos tienen este hilo. Pero de hecho, antes de ella, antes de Sandra, o no sé si realmente es así, pero lo que yo entiendo es que antes la literatura no contaba las historias de los pobres de inmigrantes. No, nosotros no estamos en el mapa de la gran literatura. Si lo contaba era en la radio o en un artículo, pero no en literatura, con estas letras grandes.
De acuerdo, ¿no? Yo creo que también esto que mencionas es parte clave de por qué este libro fue tan importante, ¿no? Que dio un espacio para contar las historias de estas comunidades históricamente precarizadas, ¿no? Pero que también, a pesar de la precarización, hay formas de celebrar la alegría, ¿no? Hay formas de celebrar esas formas de vida que quedan olvidadas por la gran literatura, ¿no?, o la literatura entre comillas. Y bueno, nos habla de esta comunidad, de este barrio latino, ¿no?, a través de los ojos de esta niña que está navegando este espacio por primera vez como una niña joven, ¿no? Esta idea del Bildungsroman, que es esta idea de la progresión de la niñez a la adultez, ¿no? Entonces es la historia de esta joven niña que está ganando una conciencia adulta al ver y al experimentar su comunidad como tal, ¿no? Mostrándonos estas viñetas de cómo vive y cómo se llevan a cabo estas formas de vida aquí, ¿no?, en los límites de este barrio, que otra vez, como bien comentas, no son barrios que están olvidados en la memoria histórica de, por ejemplo, grandes ciudades como Chicago.
Bueno, el Big Read, como les estaba mencionando, esto se llama Hudson Valley, cruzando el río con palabras, programa de lectura dinámico para toda la comunidad, con lecturas, presentaciones, talleres, eventos en Red Hook, Rhinebeck, Kingston, del 6 al 30 de abril, una colaboración entre Bard College, la maestría en artes de Bard, la revista La Voz, el apoyo de las artes escritas de Bard, el conservatorio, la revista literaria Conjunctions, bibliotecas de Kingston, de Red Hook, de Tivoli, la de Rhinebeck, el Centro Rier para la Cultura Inmigrante y la Historia, Rama Pop for Children, Oblong Books, una librería aquí en Rhinebeck, y Rough Draft aquí en Kingston. Están todas colaborando, por supuesto Radio Kingston es un gran colaborador. Los libros, aparte de la calle Mango, van a ser Las Cosas Hermosas que Lleva el Cielo de Dino Menkestu y Dreamers de Yushi Morales. Respecto a la casa en la calle Mango, ahí está. Es muy fácil de leer, porque vos siempre venís y decís, es muy fácil de leer porque es cortito. ¿Qué es lo que, por qué es fácil de leer La Casa en la Calle, en la Mango Street?
Me parece que La Casa en Mango Street especialmente te captura en tanto al lenguaje tan simple que usa, ¿no? Es decir, otra vez tenemos que pensar en la perspectiva y el narrador que nos cuenta todo esto, ¿no? Que es una niña que usa, que Sandra hace un excelente trabajo hablándonos precisamente desde esta perspectiva, usando un lenguaje muy simple y súper accesible, ¿no? Que fue parte del gran mérito que tiene el libro, ¿no? De hablarnos desde una voz que fuera no solo accesible, pero que también de alguna manera representara cómo estas comunidades hablaban y se comunicaban, ¿no? Porque el libro originalmente es en inglés y ajá, una de sus particularidades es que Cisneros usa en este libro el bilingüismo, ¿no? Es un libro bilingüe en donde hay frases, pasajes que están escritos en español en medio de una narrativa en inglés, ¿no? Entonces, el libro es una especie como de ser viviente latente que emerge a partir como de ese lenguaje que late entre los dos, el español y el inglés, ¿no? Entonces, también esto lo hace accesible en inglés, ¿no? Y en su traducción en español es también muchísimo, muy, muy accesible, ¿no? El lenguaje súper simple, y me parece que los traductores hicieron un gran trabajo capturando esa voz y ese tono que Cisneros trató de llevar a cabo en cuando pensaba escribir la vida de estas comunidades en Chicago.
Y la fuerza de la sencillez también, porque parece, ay, qué fácil, qué sencillo, pero yo, porque ella es poeta también, ¿no? Cada palabra ha tenido una fuerza especial, ¿no? La ha elegido por algo en particular, ¿no? Y es como engañosamente sencillo, me parece.
Exacto, sí. Sí, ¿no? Sí. Y además las frases cortas, como bien dices, ¿no? Palabras cuidadosamente elegidas que en su totalidad, ¿no? A pesar de que las viñetas son de un párrafo, dos, a veces tres páginas, están súper cargadas, ¿no? De cosas, en cierto sentido, difíciles, pero también en muchos sentidos es un libro con mucha alegría, ¿no? Es los dos, habita esas emociones, ¿no? Y creo que también es parte del mérito que este libro tiene un rango de emociones súper amplio, ¿no? Que lo hace una experiencia única a la hora de leer.
Exactamente, bueno, y los que quieran leerlo, les cuento, este Big Rick, la gran lectura, es un gracias al National Endowment for the Arts. Bard College recibió la subvención de $19,000 para poner juntos todos estos talleres y proyectos y eventos que están pasando todo el mes de abril, en colaboración con todas las organizaciones que les mencioné, y parte de ese dinero fue para comprar libros, así que si van a la biblioteca de Kingston y dicen, yo quiero mi copia gratis. Y no es una copia que te la prestan, sino tu copia gratis de La Casa en la Calle Mango, en Mango Street. La tienen en inglés y la tienen en español. Anda y búscala. Busca tu copia del libro, porque tenemos libros gratis para regalar, para estar todo el mes leyendo La Casa en la Calle Mango. Y bueno, yo sé que preparaste algunos comentarios sobre algunas viñetas en particular. Como dijiste, no está en capítulos, sino en viñetas, ¿no? En pequeñas secciones. ¿Hay alguna que te gustaría comentar?
Sí, me encantaría comentar la viñeta Cuatro Árboles Flaquititos.
¿Quieres que la escuchemos primero, sí, y después hablamos? Dale.
Escuchémosla para que se anime la gente a ir a recoger su libro.
Cuatro árboles flaquititos. Son los únicos que me entienden. Soy la única que los entiende. Cuatro árboles flacos, de flacos cuellos y codos puntiagudos como los míos. 4 que no pertenecen aquí, pero aquí están. 4 excusas harapientas plantadas por la ciudad. Desde nuestra recámara podemos oírlos, pero Neni se duerme y no aprecia estas cosas. Su fuerza es secreta. Lanzan feroces raíces bajo la tierra. Crecen hacia arriba y hacia abajo, y se apoderan de la tierra entre los dedos peludos de sus pies, y muerden el cielo con dientes violentos, y jamás se detiene su furia. Así se mantienen. Si alguno olvidara su razón de ser, todos se marchitarían como tulipanes en un florero, cada uno con sus brazos alrededor del otro. «Sigue, sigue, sigue», dicen los árboles cuando duermo. Ellos enseñan. Cuando estoy demasiado triste o demasiado flaca para seguir siguiendo, cuando soy una cosita delgada contra tantos ladrillos, es cuando miro los árboles, cuando no hay nada más que ver en esta calle. 4 que crecieron a pesar del concreto. 4 que luchan y no se olvidan de luchar. 4 cuya única razón es ser y ser.
Y bien, ¿no? Para contextualizar la viñeta, el nudo central del libro es Esperanza y su familia, ¿no? Se mudan a este nuevo barrio en donde viven en la calle Mango Street, o en la casa en la calle Mango Street. Y se habla en los primeros episodios de cómo la familia está esperanzada y está imaginando en algún momento vivir en una casa muy linda, ¿no?
Entonces, porque esta está descrita como una casa la más fea de la cuadra. Sí,
exacto, parece. Entonces cuando se mudan a este barrio, se mudan a esta casa que está un poco dilapidada, es vieja, es un barrio viejo también, ¿no? Entonces Esperanza está un poco triste y decepcionada por haber llegado a esta casa cuando ella imaginaba que iban a ir a la casa de sus sueños, ¿no? Entonces este episodio o esta especie como de excepción es como el nudo que lleva la narrativa, ¿no? Esperanza, precisamente como su nombre lo dice, ¿no? Está esperanzada en algún momento tener esa casa que siempre ha soñado, pero el texto está interesado en navegar, ¿no? La idea de qué es el hogar. No solo qué es una casa materialmente, ¿no? No un edificio, sino dónde, qué es el hogar, qué es eso que añoramos, qué es ese lugar seguro que llamamos hogar, ¿no? Y a veces el hogar es la familia, a veces el hogar es otra cosa, ¿no? Depende de cada quien. Y en ese sentido me parece que esta viñeta hace muy buen trabajo en hablar o expresar esas emociones como de ambivalencia, ¿no? De estar viviendo en este espacio que a Esperanza no le gusta, pero que sin embargo encuentra cosas a partir de las cuales tomarse para entonces seguir construyendo esa esperanza, no ver estos árboles, aunque flacos. Ella nos habla de esas raíces profundas y fuertes que tienen, ¿no? Y que a pesar de estar en este espacio al que al parecer no pertenecen, ¿no? En un barrio de concreto, tienen un propósito, ¿no? Y es ese propósito, el estar ahí en esas raíces, el estar plantados, el darle este momento de esperanza, esperanza, les da ese propósito, ¿no? Que pareciera no existir, ¿no? Entonces, el libro es precisamente eso, ¿no? Es decir, Esperanza está buscando su propósito en medio de este momento que ella percibe como un momento difícil porque no están viviendo en el lugar que ella se imaginó, ¿no? Y bueno, al final del texto, no les cuento el final, pero ella empieza como a entender, ¿no? Que hogar no es una casa, que el hogar es otra cosa. Y me parece que el libro navega eso, ¿no? El hogar está en otro lugar que a veces no es la casa en donde vivimos.
Bueno, de hecho quiero decir que este cuentito, esta viñeta que elegiste, va a ser una de las que van a estar representadas. Vamos a tener las viñetas con un recorrido a pie alrededor de la biblioteca de Kingston el sábado 9 de abril. Una niña del CCI estaban practicando esta viñeta junto con, bueno, una maestra que los está ayudando, y va a haber 2 o 3 más que van a estar haciendo, así que si quieren ver una representación de lo que acabamos de escuchar con danza, pues ahí el gratis en la biblioteca de Kingston el sábado 9 de abril tenemos las viñetas y recorrido a pie. De hecho, ese día va a haber la historia oral del inmigrante en Kingston, y vamos a estar hablando de este proyecto muy pronto aquí en el programa. La gente puede ir y contar sus grabar sus historias, además de ir a escuchar y disfrutar de un lindo sábado por la tarde. El otro día una maestra acá en este programa, una profesora me dijo, nos habló de los libros prohibidos en los Estados Unidos, y que La Casa en Mango Street estuvo en la lista de libros prohibidos alguna vez.
Sí, lamentablemente, ¿no? Y algo que continúa en el presente, ¿no?
Pero ¿y cómo pueden prohibir un libro así que es que no quieren saber, que no querramos que sepamos qué es?
Que no, pues, tiene que ver con la controversia de que históricamente los Estados Unidos no está interesado en escuchar de las historias de las comunidades étnicas en Estados Unidos, ¿no? Porque de alguna manera u otra, estos libros demuestran las fundaciones racistas del país, ¿no? Las formas de precariedad y cómo, por ejemplo, los migrantes son rechazados y cómo son mandados de alguna manera segregados a estos barrios que quedan descuidados, dilapidados, en donde no hay servicios básicos, ¿no? Entonces, en realidad no conozco a profundidad las razones por las cuales habrán prohibido este libro, pero me puedo imaginar que tiene que ver con cómo demuestra, ¿no?, cómo estas comunidades viven y sobreviven a pesar de el abandono del Estado y del gobierno en darles esos servicios básicos que necesitan, ¿no? Otra vez pensando como en el mito del sueño americano, ¿no? De que el sueño americano es algo para todos, cuando en realidad sabemos que es una idea individualista, ¿no? Claro. Que en realidad lo que tenemos que hacer como una comunidad que siempre ha sido desplazada, comunidad migrante, es pensar en la colectividad, ¿no? Y me parece que el libro de Sandra hace eso, ¿no? Pensar en la colectividad de esta comunidad, ¿no? De cómo esta comunidad migrante vive y sobrevive y encuentra alegría y encuentra formas de amor y felicidad a pesar de estas condiciones de vida que tienen, ¿no?
Claro. Bueno, un poquito tiene que ver con lo que decíamos, que el establishment, ¿no? Lo que los libros que se consideran literatura tienen que ver con contar una historia que no incluya a la comunidad étnica, porque entonces al incluirnos estamos mostrando que existimos y la idea es que no existimos. Entonces, si mostramos que existimos, cambia el paradigma. ¿Cómo? Ellos también tienen derechos. Claro. Ellos también, sí.
Sí, acá exacto.
Acá estamos. Bueno, ¿tenés por ahí otra viñeta que te gustaría comentar?
Sí, me gustaría, ¿qué tal si podremos escuchar la viñeta Alicia y yo charlamos en los escalones de Etna?
A ver.
Alicia y yo charlamos en los escalones de Etna. Alicia me cae bien porque una vez me regaló una bolsita de piel con la palabra Guadalajara bordada encima. Guadalajara es su hogar, al que un día va a regresar. Pero hoy está escuchando mi tristeza, porque no tengo casa. Vives exactamente aquí, 4006 Mango Street, dice Alicia, y señala la casa que me avergüenza. No, esta no es mi casa, digo yo, y sacudo mi cabeza, como si con sacudirla pudiera borrar el año que he vivido allí. Yo no soy de aquí. No quiero nunca querer ser de aquí. Tú tienes casa, Alicia, y algún día irás para allá, a una ciudad que recuerdas. Pero yo nunca he tenido una casa, ni siquiera en fotografía, solo una con la que sueño. No, dice Alicia, te guste o no, tú eres Mango Street, y algún día tú también volverás. Yo no hasta que alguien lo mejore. ¿Y quién va a mejorarlo? ¿El alcalde? Y la idea del alcalde viniendo a Mango Street me hace reír a carcajadas. ¿Quién lo va a hacer? ¿El alcalde? No.
Bueno, y aquí tenemos precisamente eso de lo que hablábamos, ¿no? De cómo estas comunidades están completamente abandonadas, ¿no? Es decir, este comentario broma, ¿no? De quién va a venir aquí, el alcalde no va a venir, ¿no? A hacer nada por nosotros. Lo único que tenemos es a nosotros mismos como comunidad, ¿no? Nuestro colectivo, nosotros cuidándonos y haciendo de este espacio, un espacio vivible, ¿no? Un espacio en el que habitamos y llevamos a cabo nuestras formas de vida, Y también, ¿no? Aquí se refleja claramente como esa ambivalencia, o eso que llama mi tristeza porque no tengo casa, dice Esperanza, ¿no?
Te iba a decir, porque es como ella, Esperanza, es un alter ego de alguna manera de Sandra, que ella nació en Estados Unidos de padres inmigrantes. Entonces, ¿cuál es tu hogar cuando tus papás sueñan con otro hogar? ¿Cuál, y naciste acá, pero no te sentís de acá? Entonces, la otra persona, Alicia, que es inmigrante, dice, yo tengo una casa, está en Guadalajara. Ese es su corazón, ¿no? ¿Y cuál es su corazón cuando no te sentís? Pienso mucho en esto de la vivencia de los hijos de los inmigrantes o de los que vinieron aquí de chiquitos.
De acuerdo, ¿no? Yo creo que esta es precisamente la condición de la segunda generación migrante, ¿no? Que en realidad no saben dónde está el hogar, ¿no? No es que no tengan, sino que hay cierta ambivalencia, ¿no? Porque precisamente viven en este espacio híbrido, ¿no? En esta cultura, por ejemplo, en el caso de la casa en Mango Street, de cultura mexicoamericana y angloamericana, ¿no? En donde ella no se siente que pertenece ni a una ni a la otra, y es precisamente eso lo que lleva como a cuestionar qué es el hogar, ¿no? ¿Dónde está casa? ¿Qué es casa, no? Y en realidad me parece que la casa es como una metáfora de esa como batalla interna de tratar como de llegar a términos con dónde está el hogar, ¿no? Y qué significa tener un hogar más allá de una estructura, de una casa, ¿no? Y bueno, eso es lo que está aquí en juego, pero me encanta, ¿no? ¿Te gusta o no? Dice Alicia, tú eres Mango Street, que me parece como súper revelador, ¿no? Tú eres Mango Street, ¿no? No eres la casa, eres Mango Street, ¿no? Y Mango Street es este espacio, es esta calle que la comunidad comparte, que la gente camina, en donde los niños juegan. Eso es Esperanza, ¿no? Ese es el hogar de Esperanza. No la casa que no le gusta, sino esta calle donde ha compartido y donde ha crecido y donde se está convirtiendo en mujer, ¿no? Viviendo todas estas experiencias junto con esta comunidad y a través de esta comunidad, ¿no? Pensando que la comunidad no existe, la comunidad no es algo que está ahí nada más. La comunidad es algo que se ejerce, que se hace todos los días,
wow,
¿no? Entonces,
wow.
Mango Street es precisamente eso, es ese ejercerse una comunidad a partir de esas experiencias compartidas.
Comunidad no es un sustantivo, sino un verbo.
Exacto, sí.
Wow. Bueno, de hecho mencionamos al alcalde y lo dije un poquitito recién, la calle Franklin va a ser nombrada Mango por todo el mes de abril. El 6 de abril a las 3 de la tarde va a haber una ceremonia aquí frente a la biblioteca donde van a develar el nuevo nombre. Obviamente va a seguir diciendo Franklin y abajo Mango para que la gente no se pierda, pero va a estar, y justamente alrededor de la biblioteca es un barrio, todo aquí el área de Midtown, en Kingston, es un barrio netamente inmigrante hispano, así que súper emocionante que sí, el alcalde va a venir a Mango Street, por lo menos en otra versión de otra, una realidad alternativa a lo que se presenta ahí en la novela.
Una pregunta, Mariel.
Dinos.
¿Hay algún sitio donde podamos encontrar toda esta información sobre los diferentes eventos?
Gracias por esa pregunta. La página web es bard.edu. Es un poco rara. Hay que poner /big-read. Así es como se puede poner. bard.edu/big-read. O si no, vas a Google o a tu buscador favorito y pones Big Read Hudson Valley y ahí te sale la página web con toda la serie de eventos que hay un montón viniendo. Y como dije, también otros dos libros que están presentados, las cosas The Beautiful Things That Heaven Bears de Dino Mengestu y Dreamers de Xuxi Morales, así que son tres libros que van a estar por todos lados el mes de abril, principalmente La Casa en la Calle Mango, pero los otros dos también eran selecciones del NEA, del National Endowment for the Arts, y no sabes qué, pongámoslos también, y ahí van todos para el mes de abril. ¿Algo más que te gustaría mencionar, Adolfo, el día de hoy?
No, nada más muy emocionado, yo voy a estar por ahí seguro en alguno de estos eventos, así que sería lindo encontrarnos con los radioescuches y bueno, contigo para estar presente viendo esta representación que me parece súper lindo que vayan a representar algunos de estas viñetas.
Sí, vamos a hacer un pequeño tour por las calles de Kingston con las viñetas transformadas en Mango Street. Hasta pronto, nos vemos.
Hasta pronto, gracias.
El programa New Start for Women de SUNY Ulster puede ayudarte a ir a la escuela. A través de este programa puedes completar un certificado de un año gratis en gerencia general. Es como obtener la mitad de un título bachelor o licenciatura en el menor tiempo posible. Puede brindarte las credenciales y las conexiones que necesitas para avanzar en tu carrera y tu vida. Los cursos incluyen aplicaciones informáticas para empresas, diversidad en el lugar de trabajo, liderazgo, un curso de pasantía remunerado y contabilidad básica. Si lo necesitas, el programa también puede proporcionarte el cuidado de niños, computadoras, Wi-Fi y transporte. El programa es para ti si te identificas como mujer, vives en el condado de Ulster y cumples con algunos requisitos de ingreso, y si tienes un diploma de escuela preparatoria o una equivalencia de high school. Si estás interesada, puedes completar una solicitud y asistir a una entrevista virtual. La fecha límite de solicitud es el 30 de mayo. Para obtener más información o presentar una solicitud, envía un mensaje de texto al 845-481-0198 o visita las páginas de Facebook o Instagram de SUNY Ulster New Start for Women.
Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando La Llorona, la versión Chabela Vargas, y bueno, tenemos aquí La Cultura Cura con Anita Campion, no sé si tenemos una introducción de Anita ahí.
La Cultura Cura con Anita Campion.
Bien, Coalito Nali, muy buenos días a ti y a todos tus radio oyentes. Traemos algo que consideramos sumamente importante porque estamos todavía celebrando la esencia, el espíritu femenino, lo que es la feminidad sobre todo el planeta y en cada una de nosotras como mujeres. Entonces traemos la presentación para continuar lo que hicimos el programa pasado de mujeres en la política y la actuación que están haciendo las mujeres en la política, pero hoy especialmente, Mariel, con respecto a el medio ambiente, que ahora se le llama medio ambiente, pero en realidad el medio ambiente es la naturaleza.
Claro.
Y también le llamamos la madre naturaleza. ¿Por qué le llamamos la madre naturaleza? Porque somos parte de nosotros, somos parte de la naturaleza.
Ya. O sea, cuidar al medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos, ¿no?
A nosotros mismos, así es.
Hablamos de comer sanito, bueno, también tenemos que hablar qué hacemos alrededor, con el espacio alrededor, la naturaleza alrededor, nosotros mismos.
Exactamente. Entonces, mira, cuando llegó la invasión europea hace 500 años, había un sistema de vida ancestral en todo el continente americano. Todos los países que ahora llamamos latinoamericanos, todo el continente. Y eso incluía varón y hembra, la dualidad, hombre, mujer, femenino, masculino. Llegando la invasión, lamentablemente durante la evangelización se eliminó a la parte femenina y se consideró sagrado el padre en el cielo. ¿Y qué pasó con la madre? Nadie supo. Y ya sabemos lo que pasó. Ha sido violada, etcétera, 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 no respetada. Entonces, en este momento, la cultura cura, estamos conectando todo lo que pasaba antes y que ahora estamos recuperando. Por eso es este programa de ahora, para no nada más honrar a las mujeres que lo están haciendo, sino saber los logros tan grandes que estas mujeres están llevando a cabo. Entonces tenemos a la primera, que es María Luisa Albores. Y tú me haces favor de enseñar ahí un lago que se llama el Lago de Texcoco. De esto ya hemos hablado anteriormente, cuando explicamos que hubo una peregrinación muy grande.
Este es el lago de Texcoco. Para los que están en Facebook Live lo pueden ver. ¿Dónde está ubicado este lago?
Este lago está ubicado en todo lo que se llama la Cuenca de México. Estamos rodeados de montañas y hay una cuenca. Y estos son 5 lagos, pero en medio tú ves que dice el Lago de Texcoco. Alrededor de ellos había muchas tribus que ya habían llegado del norte. Entonces se les tomó 200 años a unos inmigrantes, no eran peregrinos, porque una peregrinación es ir a una iglesia, no estaban peregrinando, estaban inmigrando del norte hacia el sur y sabían que tenían que estar cerca del agua. Entonces llegaron a este lugar, que fueron dirigidos también para encontrar un lugar astronómicamente correcto para seguir sus cuentas del tiempo, del calendario. Entonces llegaron y ahora son los que se llaman los Tenochcas, los mexicas, que establecieron lo que ahora se llama la Ciudad de México, y estaban exactamente dentro del lago. Mira tú la cantidad de vida que daba este lago, imagínate la cantidad de gente viviendo a su alrededor. Pues resulta que uno de los proyectos de los gobiernos que tuvo México en recientes años, decidieron secar todos los lagos, así como han secado ya casi parte de todos, y entonces querían establecer un aeropuerto.
Son lagos naturales.
Y estaban estableciendo un aeropuerto. Ah. Entonces, pero ¿a quién se le ocurre? Pero
en, o sea, cambiamos agua por aire, básicamente. O sea,
exacto. Okay. Entonces,
no había otro sitio para hacer un aeropuerto.
Pero era todo un plan para cerrar el actual aeropuerto, es decir, eran fines políticos y de bienes raíces, más que nada. Entonces, llegando la nueva administración, se hizo un llamado a la gente, a las comunidades que vivían ahí y a todo México, y se les dijo, ¿qué quieren? ¿Establecer un aeropuerto o que siga viviendo el lago? Pues todos votamos por el lago. Entonces tomó muchísimo tiempo, porque te puedes imaginar la resistencia que ha habido de dinero, especialmente de negocios, para poder quitar ese aeropuerto que ya estaba siendo construido, y entonces se eliminó por completo. Y el día 22 de marzo, recientemente, se inauguró el nuevo aeropuerto. ¿Pero qué fue lo que pasó ahora con el lago? Pues esta mujer que estamos presentando, que tú me vas a hacer el favor de poner su fotografía, que se llama María Luisa Albores González, la colocaron...
¿Ella? ¿Con los lentes?
No, la otra.
La colocaron
como la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella nació en Chiapas y viene de un padre campesino, de padre y madre campesinos. Estudió ingeniería agrónoma, especializada en zonas tropicales, economía social, en Puebla, en la Universidad de Mondragón y también en la Escuela Andaluza de Economía Social. Entonces llega ella con todo este conflicto de si el aeropuerto o el lago, y es un trabajo bárbaro el que le toca para la recuperación del lago de Texcoco. En la bandera de México existe un espejo de agua que es el lago de Texcoco, con un islote y un nopal, y arriba del nopal está un águila. Ese es el escudo de México. Pues ese lago es el que querían disecar y establecer un aeropuerto.
Entonces, cero sentido. A mí no entiendo
nada,
la verdad.
Absolutamente. Sí. Entonces, ahora ya se declaró como una zona ambiental todo lo que son todos los lagos, como área protegida. Son 14,000 hectáreas, Mariel, 5 municipios, 43 millones de metros cúbicos de agua, con suelos únicos que en el mundo, saturados de salinidad, que es el vaso regulador de agua de toda el área conurbada alrededor de la Ciudad de México.
O sea que entonces, millones de personas también se verían afectadas por secar el lago, ¿no? O sea,
exactamente.
Contame un poquito, dijiste que se hizo un aeropuerto, pero entonces se hizo en otro lugar, ¿o qué pasó?
Se escogió otro lugar, y tú puedes hacer Google allá, YouTube, y encuentras un aeropuerto Pico, con la tecnología Pico. Y ha sido una de las construcciones que dan un orgullo a todos los mexicanos. Sin embargo, de nuevo digo, ha habido una pelea tremenda de las personas que no querían que eso sucediera, pero sucedió. Y gracias a esta mujer y naturalmente a todas las secretarías del gabinete. Pero es algo extraordinario lo que ha hecho esta mujer. Entonces,
¿otra vez
queríamos
su nombre?
Nosotros, su nombre se llama María Luisa Albores González. Y pueden hacer Google y ver todo lo que esta mujer ha hecho, una mujer muy joven.
Sí, se
la recuperación del lago de Texcoco. Se salvaron 678 especies de flora y fauna. Ahí crece una alga que se llama espirulina, que ha sido algo extraordinario para todos los antepasados, y también un pequeño pez que se llama el ajolote. Durante el pico migratorio de las aves, Mariel, llegan más de 250 aves de paso a ese lugar. Entonces, imagínate el logro tan grande para la madre naturaleza, para el agua. Por eso traigo yo este collarcito, porque representa las semillas de la tierra, pero al mismo tiempo los caracolitos del agua, porque tanto hay caracoles marinos como caracoles del lago, caracoles del río. Entonces, estamos recuperando nuestras tradiciones, Mariel. La siguiente mujer que queremos presentar, que es también una mujerona grandísima, se llama Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Ella nació en un pueblito en Xilitla. Y como tú te das cuenta, en San Luis Potosí, todas estas mujeres vienen de tradiciones indígenas y vienen ya recuperando su memoria genética. Y es lo que estamos ahorita todas nosotras recuperando. Ella estudió para ser periodista y empezó a hacer mucho trabajo de servicio público en varias administraciones, principalmente durante una administración en la Ciudad de México, y después, cuando vino el nuevo gobierno reciente, se le puso en muchos diferentes papeles, estuvo sirviendo muchísimo. Pero me interesa mucho platicar su historia personal, Mariel, porque ella le dio COVID, entonces el primero, al principio, y fue una lucha entre la vida y la muerte.
Wow.
Estuvo internada con ventiladores, etcétera. Tuvo una recuperación muy, muy despacio. Entonces, un día ella estaba sentada en su camita en el hospital con el ventilador, con oxígeno, etcétera. Y porque ella siempre oía lo que se llaman las mañaneras. Entonces, oye que su nombre está figurando y que el presidente de la República está diciendo que ella no lo sabe, pero la está proponiendo para ser secretaria de Seguridad Nacional.
Mientras está con un ventilador, un respirador artificial.
Wow. Exactamente. Entonces, ella describe en una entrevista que eso fue la curación.
Le dio fuerza. ¿Sí?
Ella dijo, si alguien tiene la confianza en mí de que yo soy capaz, y claro que soy capaz, pero yo me sentía tan débil, ya me estaba yo muriendo. Entonces, le tomó 2 meses recuperarse y por fin llegó. Eso es extraordinario. Llegó.
Estoy pensando, una cura para la gente enferma, ofertas de trabajo.
Sí, okay. Y principalmente, Mariel, para nuestras culturas que vienen con una memoria genética de la ética de trabajo, lo que significa el trabajo. Tú acabas de decir un punto muy específico. ¿Por qué los inmigrantes se van al norte a trabajar? No se van a Miami, no se van, ¿me entiendes? No se van de vacaciones. Claro, hay muchos turistas que también vienen a hacer eso, pero ¿por qué se van allá a trabajar? Porque la ética de trabajo en todas nuestras culturas de Latinoamérica ha sido la base, el cimiento de nuestro progreso como seres humanos y como sociedades. Entonces, a ella le dicen eso y le dan una inyección de vitalidad. Entonces, a los 2 meses se presenta y tiene que estar trabajando, Mariel, con el jefe del ejército, el jefe de la naval, con todos los jefes de policía de todos los estados, 32 estados de México. ¿Te imaginas lo que es eso? Entonces, esta mujer llega y lo primero que dice, no venimos a ganar la guerra, venimos a establecer la paz. ¿Tú ves ahí la diferencia de un pensamiento que ya existe femenino y un pensamiento masculino. Estamos ya en guerra. ¿Por qué? Ahorita, planetariamente, se ha presentado otra guerra. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema patriarcal.
Tal cual.
Porque no es el pensamiento de la mujer. La
también
mujer
quería,
venimos...
Quería decir algo que mencionaste, que uno viene a trabajar y es importante el trabajo. Por otro lado, estamos a viernes, también es importante el descanso, porque trabajar a lo loco tampoco es bueno y tomarnos vacaciones no es algo malo, todo lo contrario, es justo y necesario. Pero continúa, Anita.
Sí, tienes toda la razón, por eso una de nuestras necesidades es el reposo.
Ajá.
Si nos volvemos workaholics, ¿verdad? Si nos adictamos nomás al trabajo, tampoco tiene que haber un equilibrio.
Uh-huh.
Entonces, ¿y por qué vino ella a decir no venimos a ganar la guerra, venimos a establecer la paz? Porque durante administraciones anteriores de gobierno hubo un presidente, y tú te fijas que no estoy mencionando nombres, nada más estoy mencionando acciones. Uno de los presidentes dijo, yo vine aquí a hacer la guerra contra el narcotráfico. Pues, ¿qué pasó? México se volvió un cementerio, Mariel.
Uh-huh.
Un verdadero cementerio, como muchos de nuestros países latinoamericanos.
Decenas de miles
de muertos. Y entonces, cuando ella llegó, viene y dice, no venimos a ganar la guerra, venimos a restablecer la paz. ¿Y qué está pasando? Que todas las semanas está ella informando hacia dónde van principalmente. Algo muy doloroso, que son los feminicidios en México, el país en el mundo donde se violentan y se asesinan a las mujeres, Mariel. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es una total absurda manera de comportarse. ¿Pero de quién? ¿Del patriarcado? ¿Porque son mujeres matando a mujeres? No, es su compañero siempre. Y si no es el compañero, es una persona de su familia. Entonces, eso es desastroso. Entonces, ella viene a decir, vamos a establecer la paz. Está trabajando y ustedes pueden ver todo su trabajo en YouTube.
¿Otra vez nos puedes decir el nombre,
Anita? Es como no, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Primero, ella en el gobierno fue directora general de Participación Ciudadana y Concentración Política y Atención Social. Entonces, cuando vieron el trabajo que ella hacía, dijeron, no, pero es que es el momento, es la primera vez en la historia, Mariel, del país que ponen a una mujer como secretaria de Seguridad Nacional.
Claro.
Entonces, tiene que trabajar con el ejército. Y el ejército en México, en este gobierno, se ha puesto a trabajar. Ellos fueron los que construyeron, los ingenieros militares construyeron el nuevo aeropuerto del que estamos hablando. Y la gente se quedó pasmada. ¿Pero cómo que se ponen al ejército a trabajar? Pues porque venimos por la paz, no estamos esperando a la guerra, ¿me entiendes?
Me hablaste de María Luisa, me olvidé su apellido. ¿María Luisa?
Ah, María Luisa Albores González.
Ellas trabajan juntas en el gobierno del actual presidente de México, ¿verdad? Se conocen y
no nada más eso, sino que ahora todas las secretarías están trabajando en conjunto, ya no en división, sino todas en conjunto. Por eso se están logrando logros, porque si cada quien agarra su caminito, pues es muy difícil. Entonces, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pueda proteger, necesita la ayuda del general del gobierno, del gobierno que es el presidente, pero también del ejército y de la naval. Entonces,
Anita, ¿cuántos años tenés? Contanos, ¿cuántos años tiene Anita Campeón? ¿70 y qué?
Ay, ya va a ser mi cumpleaños este año, cumplo 80 años.
¿Cumplís 80? ¡Wow!
Sí.
80 años sobre la tierra y has vivido para poder ver en este momento un gabinete presidencial donde hay mitad y mitad hombres, mujeres. Hablamos hace dos semanas, miré yo desde la década del 50 hasta la actualidad, en México el gabinete era puros hombres. Quizás en el gobierno anterior había una o dos mujeres, pero así fue todo. Y de pronto estás viviendo para ver estos cambios históricos. Por otro lado, otra gente dice, bueno, pero ¿por qué habla tanto de AMLO? ¿Por qué le gusta tanto hablar de este presidente? Y a mí me gustaría ver ese contexto, ¿no? Que has vivido todas estas décadas y estás viendo un cambio y es, te parece emocionante vivir en esta época. ¿Qué es lo lindo de vivir en este momento?
Gracias por preguntar. No me parece emocionante. Igual lo que le pasó a la secretaria de Seguridad, que se reanimó, pues yo también, cuando llego a México para hacer la pandemia aquí, un poquito antes, y empieza a pasar todo esto, inmediatamente me vino mayor vitalidad y por eso puedo hacer estos programas contigo. De lo contrario, estaré yo nada más viendo televisión sentadita y con mis plantitas. No, señor. Es que si tenemos la vitalidad y la vida, hay que utilizarla en este momento porque hay crisis planetaria y las mujeres, ya mencioné que Mandela dijo, fíjese en las mujeres en los años que vienen porque ellas lograrán establecer la paz. Eso lo dijo el hombre que estableció la paz en Sudáfrica. Entonces, las mujeres tenemos que activarnos, ayudarnos, más que nada ayudarnos, trabajar conjuntamente como lo estamos haciendo tú y yo, y que tú tienes a tantas mujeres también en tus programas. Así que
muchísimas
ha llegado,
gracias, Anita,
el momento.
Ha llegado el momento, gracias por recordarnos las cosas buenas que están ocurriendo constantemente. En las noticias siempre salen las malas, ese es el ritmo de las noticias, pero acá tratamos de encontrar lo positivo también. Muchísimas gracias, Anita, como siempre. ¿Qué día es hoy? Aparte de ser viernes.
Yeah. Es el día del ocelote. Ajá. Es el día de la reflexión y lo que hemos hecho hoy es reflexionar. ¿Por qué están sucediendo estas cosas tan maravillosas? Porque ya se había tocado más bajo, ya no podíamos llegar más bajo. La sociedad ya no podemos llegar más bajo. Lo único que podemos hacer es subir, ya no se puede bajar. Entonces, en vez de estar oyendo nada más las noticias que no son positivas, hay que escuchar dónde presenten noticias positivas.
Tal cual. Muchísimas gracias,
Anita. Ese es tu programa, todos los días.
Gracias. Gracias, Anita, por ese apoyo y gracias por estar con nosotros. Nos encanta todo lo que tenés para contarnos. Nos vemos en 2 semanas. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy, en la conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, también sonido. Gracias a todos por estar ahí. Quédense, se viene El Mochilero y hoy es un día de mucha programación hispana en Radio Kingston. Tenemos a las 5 de la tarde el programa de Boogie Down con Arua Pasa y tenemos también La Dosis Perfecta con Manuel Blas y el domingo No Me Digas con Perla y Marta. Chao, amigues.
Órale. Nos vemos.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita centralhudson.com/cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.